Último domingo del año, fiesta del Cristo Rey. Nos adentramos en la última semana para comenzar ya próximo al Adviento, preparación al nacimiento de Jesús. Y hoy la liturgia nos propone el fin del capítulo 25 del Evangelio de Mateo, que hemos ido leyendo en los tres últimos domingos. Las mujeres con las lámparas encendidas, las necias y las prudentes. El domingo pasado que hemos leído la parábola de los talentos, este Dios que carga de dones nuestras vidas y nos invita a dar fruto. Y hoy el Evangelio nos propone como una lectura metafórica, una lectura plasmada como poesía, como relato del juicio final. El Hijo del Hombre, el Hijo del Rey, que reúne a todo su rebaño y separa ovejas de cabrito. Permítanme primero dos pequeñas palabras porque me parece interesante. No tiene en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la diferencia entre ovejas y cabritos no es de por sí llamativa, tampoco la derecha y la izquierda. Si quieren, en todo el Antiguo Testamento, la derecha de Dios era un signo de su poder y la izquierda, lo siniestro, tenía que ver con esto, con lo no tan cercano a Dios. Pero el separar ahora a derecha e izquierda no tiene estas connotaciones. Unido a esto, me parece como sumamente interesante, permítanme comenzar, si quieren, por un apéndice, me parece sumamente interesante que muchos hombres y mujeres de buena voluntad creyentes se enojan frente a la escucha de evangelios como el que acabamos de proclamar. Muchos hombres y mujeres de buena voluntad, creyentes y religiosos, frente a estos textos del Evangelio, donde se pone una centralidad en lo mal llamado social, como se rebelan, como que se inquietan, como si la fe fuera perdiendo su verdadera centralidad, que es Dios. Como si la fe, el compromiso creyente, fuera perdiendo su verdadero sentido y valor, que es darle honor, gloria, culto a Dios. Llamativamente, esto es lo que sucede, sobre todo en la Argentina, con tantos hombres y mujeres de buena voluntad, que les produce urticario, les produce rechazo, la profunda acentuación de la mirada social que el Papa Francisco tiene en muchos de sus textos, en muchas de sus propuestas, en muchas de sus exhortaciones. Pero claro, la gran pregunta es, ¿verdaderamente estamos sacando del centro lo que debe estar en el centro, Dios y su reino? Al escuchar estos evangelios aquí, fíjense que parecería que no nombra ninguna obra religiosa. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, estaba enfermo y me visitaste. Parecería que no nombra, en el momento del juicio, no nombra ninguna obra religiosa, no nombra las misas que asistimos, los rosarios que rezamos, la profunda devoción que tenemos a Dios nuestro Señor. Parecería que el evangelista, en este texto de juicio final, como que olvida esta centralidad de Dios. ¿Es verdad que estos textos del Evangelio, que hay muchos, como el que acabamos de compartir, corren del centro lo verdaderamente religioso? ¿O deberíamos entender mejor que lo que el evangelista nos propone, lo que la fe nos propone, es que nosotros comprendamos nuestro seguimiento a Jesús, nuestro modo de ser como Jesús, con una integralidad que nos cuesta asumir? Creo que también nosotros, hombres y mujeres de buena voluntad, deberíamos, en un simple pero auténtico examen de conciencia, descubrir que nos cuesta aceptar la integralidad de la propuesta de Jesús de Nazaret, de la propuesta del reino. una propuesta que, por ser integral, tiene el culto a Dios, la oración y el encuentro, la intimidad como un lugar central, pero también en la misma centralidad tiene la mirada hacia el otro, hacia el pequeño, hacia el que sufre. ¿Y por qué esto? No es porque el evangelista o nuestra fe tengan que ver con un modo de concebir la política, la social, la economía, aunque también lo incorpora. Tiene que ver, ante todo, con que nuestra fe proclama que Dios es nuestro Padre. Y ningún padre puede estar feliz, y ningún padre desea que uno de sus hijos esté felices, integral y plenamente felices, si ve que un hermano suyo, un hijo de las entrañas paternales igual que yo, está sufriendo y sufriendo necesidades básicas, sufriendo lo más nuclear de las necesidades mínimas del hombre: comer, beber, vestirse, cobijarse. Nuestro Papa Francisco va a decir tierra, techo, trabajo. Esto mínimo que el hombre necesita como tener para vivir la dignidad en la cual fue creado, en la cual fue soñado, en la cual fuimos invitados a vivir. Por eso Dios se identifica de tal manera: lo que hicieron con el más pequeño, conmigo lo hicieron. Tiene esta fuerza, miren, porque si comprenden mi corazón de padre, descubrirán, ustedes que son padres y madres, descubrirán que nunca el corazón de un padre puede estar total y verdaderamente feliz mientras alguno de sus hijos sufra, y sufra importante, seriamente. Y esto nos invita al resto, a nosotros, hermanos, que quizás no estamos en esta situación de carencia, de pérdida, de sufrimiento. Mira, tu hermano tiene hambre, tu hermano tiene sed, tu hermano, el hijo de mis entrañas paternales. No me pidas que yo me contente con tus oraciones y holocaustos, va a decir el Dios del Antiguo Testamento. No pretendas que yo me conforme con tus oraciones, tus sacrificios, tus holocaustos, mientras no liberes las cadenas injustas, mientras no seas capaz de vivir verdaderamente la fraternidad con la cual yo he creado la humanidad. Si se acuerdan el famosísimo texto de Isaías, este es el ayuno que yo quiero: que le den de comer al hambriento, que protejan al huérfano y al viudo, que liberen los yugos injustos, que liberen de las cárceles de los inocentes. Este es el ayuno que yo quiero. No me presentes otro ayuno. Nosotros, en nuestra pretensión de endulcorar el Evangelio, en nuestra pretensión de diluir el seguimiento, hemos puesto como antagónico lo que no es antagónico. Porque el culto a Dios y la intimidad que debo profundizar, ahondar, el culto a Dios y mi cercanía, mi conocimiento, mi tiempo profundo de silencio, de oración, mi vínculo personal con Dios debe estar y debe ser central. Pero juntamente con esto, tiene que ser central la salida, la mirada, los ojos abiertos de una fe personal y profunda que es capaz de contemplar al costado del camino o al lado de mi casa, al lado de donde yo moro, al costado del camino, ver hermanos míos que sufren, que tienen frío, que están enfermos o prisioneros injustamente. Por eso creo que hoy el juicio final nos invita a preguntarnos hondamente, a todos, a los que tratan de separar la integralidad de los ojos abiertos junto con el corazón compasivo de Dios, que en última tiene que ser traducido en la misericordia, la fraternidad, la solidaridad con el que sufre y el profundo entrega y la profunda opción por nuestra intimidad con Dios. Nos toca a nosotros, hombres y mujeres, de este siglo y de este momento tan convulsionado, nos toca a nosotros, creyentes, mostrar en la alegría de nuestra fe esto que no está separado, esto que está verdaderamente integrado y que se nos invita a vivir integralmente, que se nos invita a vivir como un único paso, que nos, se nos invita a vivir como la expresión verdadera y única de nuestra fe, un culto íntimo y profundo a Dios y una respuesta, una fructificación verdadera en nuestros hermanos. Algo que la carta del apóstol Santiago nos va a decir con tanta fuerza, ¿no? Muéstrame tu fe sin obras, y yo por medio de mis obras te mostraré mi fe. Esta actitud constante, que no tiene que ver con la limosna, que no tiene que ver con que, bueno, soy bueno y te doy algo de caridad. Tiene que ver con la concepción profunda de una fe que no separa en el corazón de Dios, a Dios y a los hombres. Conmigo lo hiciste. Fíjense que el texto de Mateo de hoy nos invita a descubrir que el Rey, este Cristo Rey que hoy celebramos como fiesta de conclusión del año litúrgico, este Cristo Rey se identifica con los insignificantes. Miren, yo soy este insignificante. Sírvanme a mí al servir a este insignificante. No me gusta decir el insignificante, sino aquel que la sociedad considera como insignificante. Aquel que tantos hombres y mujeres tienen por insignificante. Allí estoy yo. Denme culto allí. Protéjanme allí. Cuídenme allí. Y aquí podríamos incorporar a tantas dimensiones de los insignificantes. Los niños, los ancianos, los por nacer, los que están hoy postrados en los aguanes de nuestras casas, de nuestros bancos, de nuestros negocios, los hombres y mujeres de la calle, los hombres y mujeres que no tienen para vivir la dignidad que Dios quiere para todos sus hijos. Ojalá que en esta fiesta de Cristo Rey realmente la realeza de Cristo sea tan significativa para nosotros que seamos capaces de darle culto en los pequeños. Thank you.